Christ our Lord.
No! No! No!
Estamos en la fe! Estamos en la fe!
No! 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 No!
Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más aquí a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Vamos llegando a nuestro fin. Nos quedan tan solo un par de semanas para irnos a esas merecidas vacaciones, a ese descanso veraniego, pero aquí estamos una semana más contándoos toda la información de ese fútbol más modesto y todo lo que tiene que ver en estas semanas con los ascensos y con la Copa de la Reina en el caso del fútbol femenino y el fin de liga. Y como siempre están por aquí todos nuestros colaboradores, así que vamos a empezar a saludarles. Chusanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Salguero, muy buenas tardes. Pues aquí a disfrutar de los últimos programas ya.
¿Todo bien?
Todo muy bien.
También está por aquí Laura González, que se ha vuelto asidua en las últimas semanas. Laura, ¿qué tal?
Hombre, es que una vez que empieza ya no puedes parar de Esto es Fútbol.
Lo sé, por eso te traigo para que no sufras.
Muchas gracias, todo en orden.
Álvaro Lorenzo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alex? Empieza a hacer calorcito por el estudio, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Se nota el verano ya.
Se nota que se hace aquí también el programa de las tres y nos dejan calorcito,
nos dejan
en el estudio.
Calor humano, sí.
En la técnica tenemos al gran Marcote. La música la pone, como siempre, Aitor Puerto. Comenzamos con los titulares.
Osasuna y Girona se jugarán la última plaza por ascender a primera tras eliminar a Nastic y Córdoba respectivamente. La ida se jugará este miércoles a las 8 en el Sadar y la vuelta el sábado a las 7 en Montilivi. Vamos a
ponerle gana. En el playoff de ascenso a segunda división, los dos últimos ascendidos saldrán de la tercera y última eliminatoria entre el Lleida y el Sevilla Atlético y entre el Cádiz y el Hércules.
Así quedaron los emparejamientos finales para ascender a segunda B. Elegido 2012, Laredo. Mutilvera, Conquense. Elche Ilicitano, Osasuna B. Aro Deportivo, Caudal Deportivo. Palencia, Deportivo Aragón. Tarazona, Navalcarnero. San Fernando, Águilas. Castellón, Gabá. Y Atlético Sanluqueño, Cerceda.
El sábado 18 de junio comienza la 34 edición de la Copa de la Reina, cuyos duelos de cuartos de final han quedado en suerte de esta manera: Real Sociedad Barcelona, Athletic Club Levante, Granadiña, Egatesa Valencia y Atlético de Madrid, Sporting de Huelva. El equipo onubense defiende la corona obtenida la temporada pasada.
Y en la anécdota de la semana viajamos hasta Murcia, porque el Club Atlético Cabezo de Torres se ha unido a la moda de las camisetas curiosas y ha creado una camiseta en homenaje al pimiento. Y para eso vamos a hablar con su diseñador, David Ponce. Hola, David.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se te ocurre esta idea de hacer una camiseta en honor al pimiento?
Bueno, la verdad es que ya casi se puede decir que vamos teniendo algo de experiencia. Ya hemos tenido casos atrás, como nos ha pasado con el brócoli, como nos ha pasado con el jamón, nos han pasado con monos, nos han pasado con la Semana Santa, nos han pasado con los caballos del vino. La verdad es que, bueno, estamos teniendo ahí un pequeño escaparate que la gente cada vez va viendo estos diseños y, bueno, en el caso concreto de Cabezo de Torres, pues la idea surgió más que nada porque vieron estos diseños anteriores nuestros y, bueno, le trajo la idea de que realizáramos una camiseta, pues bueno, aprovechando el trabajo de sus patrocinadores principales, que todos se dedican al pimiento, y bueno, vieron nuestro trabajo y decidieron decantarse por esta técnica.
Todas estas del brócoli, del jamón, de los monos y el peñón de Gibraltar, ¿todas estas las has diseñado tú o la empresa?
Sí, bueno, la hemos diseñado. Primeramente, estuve diseñándola yo personalmente. Bueno, ahora tenemos también, pues, como pasa en todas las empresas, hemos ampliado un poquito el área de diseño. Y, bueno, con ayuda de otros diseñadores más, pues estamos realizando estos trabajos tan peculiares, raros, originales y, y con varios adjetivos.
Vamos, que podemos decir que Dine, que es la empresa en la que tú trabajas, ya es referencia, sí, en España en estas camisetas. Que si yo quiero hacerme una camiseta para mi equipo de una cosa así curiosa, os llamo a vosotros, que me hacéis una chula.
Correcto, la verdad es que nos llegan varias sugerencias y bueno, pues por suerte pues hay algunas que bueno, yo sé, salen en más medios de comunicación, otras pues son equipos un poquito más humildes, entonces no tienen tanta repercusión, pero bueno, nosotros la verdad es que trabajamos en base a lo que el cliente necesita y ponemos toda nuestra maquinaria y la última tecnología de la que disponemos pues a disposición del cliente y realizar lo que necesite cada uno.
¿Aceptáis todas las peticiones que recibís o hay alguna que hayáis dicho, jo, es un poquito difícil, va a ser complicado hacer esto y no podemos?
Bueno, hay cosas complejas a la hora de diseñarlas y detalles pues que son un poquillo costosos, depende por tamaño, depende por colores, pero bueno, siempre se trata con el cliente, se llevan a cabo las reuniones necesarias, se hacen muestras, bocetos y bueno, una vez que el cliente ve que su diseño está correcto, pues ya se realiza la impresión, pero siempre se hace lo máximo posible pues para que salga lo que el cliente verdaderamente necesita. Algunas veces con algún pequeño retoque pues para que se pueda adaptar bien a una camiseta porque la situación lo requiere.
¿Nos puedes adelantar cuál va a ser el siguiente pelotazo de Dine en materia de diseño o todavía no se puede decir?
Pues la verdad es que ahora mismo estamos un poquito pendientes porque bueno, la verdad es que casi en cuanto a tema de camisetas está casi todo, prácticamente se puede decir casi cerrado, siempre queda algún equipillo de última hora que todavía no tiene la confirmación correcta o está pendiente y demás, pero hasta fecha de ahora está casi todo cerrado. Entonces, bueno, hemos tenido aquí la de Cabeza de Barrete, aquí de Murcia, y la verdad es que de momento, bueno, este año ha tenido bastante repercusión y, bueno, faltaría pues ver lo que se nos propone por parte de los clientes o futuros posibles clientes que tengamos esta próxima temporada.
Pues David, muchas gracias, que vaya todo muy bien y a seguir diseñando camisetas. Si tengo algún día que hacer alguna chula aquí para el programa de Esto es Fútbol, para el equipo, no te preocupes que te llamaremos.
Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Vamos.
Un
saludo, vamos con la segunda división.
La Liga adelante en Esto es Fútbol.
Una semanita nos queda para llegar al final de esta Liga Adelante, después de tantas y tantas jornadas, tantos y tantos meses. Al final, la última plaza de ascenso a Primera División se la van a jugar entre los Osasuna y el Girona en dos partidos. El primero este miércoles a las 8 de la tarde en el Sadar. La vuelta será el sábado a las 7 de la tarde en Montilivi. De esos dos enfrentamientos saldrá el conjunto que acompañe la próxima temporada al Alavés y al Leganés en Primera División. Y como la actualidad manda, hay que hablar de este encuentro y hay que comenzar hablando de los playoffs. Chus Sanz, ¿has visto los partidos de semifinales?
Sí, he estado viendo y bueno, ha habido mucha rivalidad, partido muy difícil, con mucha tensión y que al final ha ganado el que menos ha fallado.
Eso me parecía a mí también. Me sorprendió mucho la victoria de Osasuna ante el Nastic. Plantó cara del Osasuna muy bien, defendió muy bien y sobre todo supo tener bien atados a los tres atacantes del Nastic, a Emaná, Naranjo, Aníbal, que eran bastante peligrosos y lo hizo muy bien, además comandados por un Mikel Merino imperial. Y luego el Córdoba-Girona, al final el Córdoba pesó mucho la baja de Andone y no pudo mantener el resultado en Montilivi.
Bueno, en primer lugar, sobre el partido del Nastic, que me sorprendió entre comillas, por la sencilla razón que el Atlético Osasuna tiene un equipo muy compacto, una defensa muy sólida y que es muy difícil hacerle goles a este Atlético Osasuna. También es cierto que es capaz de lo mejor y de lo peor este Osasuna, porque esta temporada ha habido jornadas, cada una de cal y otra de arena, pero sí que es cierto que me ha sorprendido porque el Nasti es uno de los equipos que a priori ha quedado tercero y le ha puesto muy difícil para el ascenso directo. Pero el Atlético Osasuna me parece un equipo muy fuerte y muy compacto y que de hecho al Girona se lo va a poner súper difícil, y que el Girona en la otra eliminatoria con el Córdoba, el Córdoba ha demostrado en este playoff la irregularidad que ha mostrado durante toda la temporada, y el Girona ha demostrado que ha ido de menos a más, y como decíamos jornadas anteriores, estos equipos que acaban de menos a más acaban muy bien la liga y son los más peligrosos en playoff, como así se está mostrando con este Girona.
Si tuvieras que apostar, ¿por quién te decidirías?
Bueno, yo por lo que te estoy diciendo, por el Girona, porque va de menos a más, y esos equipos que les ha costado tanto salir de abajo y que de repente se ven arriba, llegan con una fortaleza muy grande, pero sí que es cierto que aunque apueste por el Girona va a ser muy difícil, porque este Atlético Osasuna tiene jugadores de un nivel muy alto, muy de segunda división, con un entrenador que sabe hacer una muy buena defensa, que como es Enrique Martín, y yo creo que se va a decantar, pero por muy poquita diferencia.
Yo, si tuviera que apostar, es que no lo tengo claro, porque veo al Girona con más experiencia que los Osasuna, pero veo a los Osasuna mejor. Así que no sabría qué decir. Lo veo 50-50, todo dependerá de si el Girona consigue marcar este miércoles. Pues creo que va a subir el Girona también. Vamos a ver cómo están los dos equipos antes de ese enfrentamiento entre ambos, que comenzará, como hemos dicho, este miércoles en el Sadar. Y vamos a empezar por el Girona. ¿Cómo está el conjunto catalán, Aitor Puerto?
El Girona visita Pamplona con un cartel distinto al de otras ocasiones. Esta vez es el tapado del playoff. Pese a que acabó por encima de los rojillos en la clasificación, las circunstancias y el ir de menos a más hace que los de Machín estén a dos partidos de la gloria de la primera división. Su tercer playoff en 4 años, no lo olvidemos. Esta vez el Girona va sin tapujos, sin complejos, tras eliminar al Córdoba y con remontada incluida. Los fantasmas de Lugo y Zaragoza de la temporada pasada ya son historia, y los catalanes aspiran a sacar un buen resultado en el Sadar para poder sentenciar ante su público en Montilivi. Eso sí, con el respeto que muestra un rival histórico y de la entidad como es Osasuna, que ha eliminado a un Nastic que partía como favorito al playoff.
Un Girona que el año pasado ya estuvo en estas lides y que sufrió un duro varapalo que no sabemos si pesará en la eliminatoria ante el Osasuna, Aitor.
El Girona viajará a Pamplona con toda la humildad del mundo, sin apenas tiempo para disfrutar del pase a la final del playoff ante el Córdoba. Los gerundenses, pese a superar a Osasuna en la clasificación final, llegan a este playoff con el cartel de tapados. Para la ida, el objetivo es poder dejar encarada la eliminatoria, la portería defendida por Isaac Becerra, la solidez defensiva, el sistema 5-3-2, el trabajo en equipo y la mano de Machín son las claves para los gerundenses, sabedores de lo que es jugar en el Sadar, y teniendo en cuenta que para el partido de vuelta en Montilivi habrá llenazo, ya que se han agotado todas las entradas para los no socios puestas a la venta. Los antecedentes de esta temporada están de cara del conjunto de Pablo Machín: victoria por 0-1 en Pamplona y empate sin goles en Montilivi, resultados que darían el ascenso a un Girona al que fútbol le debe una.
En el otro lado está el Atlético Osasuna y vamos a saludar a nuestro hombre en Pamplona, hola Alberto Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Obviamente en Pamplona y en Navarra se apuesta todo al rojo, confían en este Osasuna que lleva 11 goles en los últimos 3 partidos, último entrenamiento esta mañana para recibir mañana al Girona. Parece ser que van a jugar los mismos 11 que han disputado los 2 rondas anteriores, aunque está la duda de si vuelve al 11 titular el delantero Nino. Enrique Martín Monreal, que cuenta con todos los hombres disponibles, y desde ayer a la mañana que salieron las entradas a la venta, se vendieron en solo 3 horas las 4.000 entradas, por lo tanto recibirá Osasuna al Girona con un lleno completo en el estadio del Sadar.
Se confía, Alberto, en el apoyo del público, como el otro día ante el Nastic, ¿no?, que fue fundamental para la victoria de Osasuna.
Y así lo ha dicho esta mañana en rueda de prensa Enrique Martín Monreal, que ha dicho que esperamos que con la ayuda de la afición sacarlo adelante, y pide tanto a jugadores como a aficionados que traten de gozar de este encuentro.
Y luego, nombres propios, Mikel Merino, ¿no? Que está como un tiro el chaval. Y que se supone que va a ser el pilar sobre el que sostener los intentos de ascender.
Sin duda, la verdad es que cada partido que pasa, el joven medio centro del Club Atlético Osasuna es mejor que el partido anterior. Está, por supuesto, llevando la batuta del equipo. Es el que dirige, el que defiende, el que corta balones. Y encima ahora, en este final de temporada, está destapando también, tanto dando asistencias, como la que dio el pasado sábado a Javier Zaño de tacón, como marcando goles, como hizo con el 3-1 del sábado, o los dos goles que anotó el pasado miércoles. Así que, sin duda, es el hombre de referencia de este Club Atlético Osasuna, además del bloque en el que Enrique Martín Monreal insiste mucho, porque tiene jugadores, bueno, para todas las opciones y todas las variantes también. En este final de temporada se ha destapado Miguel de las Cuevas, que llegó con la duda de si podía recuperar o no el nivel, y la verdad es que lo está haciendo realmente bien.
Pues aguántame un segundito, Alberto, que vamos a saludar al director deportivo del conjunto rojillo, a Petar Vasilevich. Hola, Petar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Ya todo preparado en el club y en Pamplona para esa eliminatoria?
Está todo preparado, o sea que ya no hay ninguna entrada, la gente se ha apuntado a la fiesta, entonces, pues bueno, lo que queda ya mañana, pues, de enfrentar el partido a las 8 y a ver cómo salen las cosas.
¿Hay nervios?
Bueno, hay nervios. Más bien podemos decir que nosotros en sí mismo, pues, nos hemos metido por la puerta pequeña. Ahí sería igual para nosotros pena que el partido, pues bueno, que durante toda la temporada el equipo estaba metido prácticamente en no sé si hay 35 jornadas en playoff, y entonces igual nos quedaríamos con más pena que gloria por la temporada que ha hecho el equipo. Sin este playoff, en una vez ya metido dentro, pues evidentemente nosotros somos un equipo que sabe estar, que la verdad que es bastante contundente, tenemos una mezcla de calidad, contundencia, pues la verdad que somos un equipo, yo creo que difícil, ¿no? Difícil que lo van a tener al frente Girona ahora mismo. Pero ya veremos, son unos finales que entiendo de que van a determinar, pues, los flecos, ¿no? Más bien fallos y cosas puntuales.
¿Cómo ves tú al Girona? ¿Hay alguna cosita que te dé miedo de ellos? Que digas, esto es su punto fuerte, va a ser lo que tengamos que parar.
No, Girona es un conjunto, es un equipo muy fuerte, es un equipo que efectivamente, como habéis comentado, ya viene desde ya, no sé si el mes de marzo, ya empujando fuerte desde abajo. Tiene un estilo de juego, o sea, el mismo sistema como el nuestro. Tiene una defensa contundente, tiene también una mezcla de en el centro campo, pues la gente que es polivalente, que es trabajadora, otra que te puede sorprender a distancia, y luego arriba pues tiene muchos delanteros, o sea, tiene una cierta, la verdad que variedad. Y bueno, al final, pues lo que tienen, pues igual, pues más plantilla, más larga que nosotros, que la nuestra.
Y que además tiene más experiencia que vosotros en estas cosas, porque es la primera vez que Osasuna se ve en un playoff de ascenso, sí que habrá estado en promociones, pero no en playoff de ascenso, y el Girona ya es la tercera vez que está en una circunstancia así.
Así es, ahí les podemos dejar una ligera ventaja, aunque lo que digo, los finales, pues bueno, los finales son cosas que van a determinar a un equipo que quizás falle menos y que un momento actual o una genialidad de algún jugador, ¿no?
Chus, Alberto, vuestro turno para preguntar.
Sí, yo le quería hacer una pregunta, es decir, dado que son dos equipos muy parecidos y muy compactos y con defensas muy sólidas, pero sí que está claro sobre todo por el equipo de Enrique Martín. Yo creo que Enrique Martín, y me consta que está trabajando muy bien la estrategia, porque sabe que este tipo de eliminatorias se pueden resolver con un córner, con una falta, con pequeños detalles.
Así es, que primero evidentemente el nuestro míster ya, lo que dice, pues tiene culo pelado, que al final ya tiene tantos partidos en segunda división, y yo creo que eso es nuestra mejor baza que tenemos. El equipo está trabajando muy bien, se está sintiendo a gusto. Lo que decís, que la verdad que los jugadores, pues tienen una mezcla de calidad entre los jugadores del centro campo, entre Torres, entre Miguel de las Cuevas, la llegada de Mikel Merino, trabajadores por detrás, pues Manolín. y toda defensa que ahí ya son unos jugadores pues muy poderosos de cuerpo a cuerpo, y luego hay un punto muy vital en nuestro favor, que la verdad que somos un equipo pues también con bastante talla, ¿no? Entonces tenemos jugadores que llegan bien, que juegan bien de cabeza, vamos bien de estrategia, entonces entiendo de que, bueno, vamos a ir a aprovechar todas estas virtudes.
Alberto.
Pitar, yo la pregunta, bueno, desde ayer no hay entradas, me imagino que se espera un gran ambiente en el estadio del Sadar, tal y como se vivió el pasado miércoles, de esos ambientes que a un jugador de esos una como a ti, casi te darán ganas de cazar otra vez las botas, ¿no?
Es que el otro día cuando hemos jugado en casa contra Nastic, ha sido impresionante, de verdad, que al final se te pone el carne de gallina, lo ves aquello y dices, es que es una pura envidia, pero eso es lo que tiene Osasuna, tiene una afición que es tremenda, tiene un empuje que el año pasado nos ha animado hasta último momento. Ya sabéis cómo hemos terminado prácticamente pues el minuto 88 salvándonos y quedándonos en segunda división, y sobre todo por la gente, porque ha sido una afición que nos ha apoyado hasta final, y esto es lo que entendemos de que mañana vamos a tener, que vamos a tener unas gradas llenas, un empujón ahí fuerte, y nada, pues bueno, esperemos también que parece que el tiempo nos va a favorecer, que no va a ser demasiado calor, entonces bueno, ya yo pienso que vamos a tener unas condiciones óptimas para encajar un buen encuentro.
Pitar, al principio de temporada, dinos la verdad, ¿el Osasuna estaba preparado, este era el objetivo, el llegar aquí a los playoffs, o esto ya que estamos aquí es para soñar, pero que el objetivo era quedarse en segunda, mantener el equipo económicamente e intentar crear un proyecto deportivo?
No, desde el principio ya, desde verano ya, las cosas han sido pues muy claras, ¿no? Desde el propio presidente y la junta directiva, ¿no? De hacer un equipo estable, de ya equilibrar las cuentas, de no pasar esos apuros que hemos pasado año pasado, y bueno, de ir haciendo un bloque, un conjunto, pues para el futuro, ¿no? Nuestro objetivo en realidad era pues a 2 años vista, y en 2 años vista pues a hacer un conjunto e intentar subir. Este era un objetivo que en principio se ha planificado en verano. Pero ya sabéis cómo es, pues al final el tren está pasando, y si el tren está pasando, y que si este año tenemos la oportunidad de que subir a ese tren, porque evidentemente pues nosotros hemos pasado muy mal, hemos dejado pues la verdad que el año pasado muy difícil el tema económico del club, pero las cosas nos están saliendo bien, las cuentas se están saliendo. El tema de organigrama dentro de la estructuración del club también se han hecho, o sea que ya vamos por buen camino. Este momento pues hay que aprovechar, la verdad que tú no puedes elegir, pues dentro de unos planes que haces o que marcas, intentas cumplirlos, pero a veces te sorprende como este año que el conjunto ha peleado y ha estado en un nivel muy alto y estamos ahí. Entonces, que yo lo que digo, un tren está pasando, tienes que subir, porque al final pues hay que subir y no hay que pasar ninguna oportunidad. Esta es la oportunidad nuestra y hay que pelear hasta final. Tenemos ahora un final donde entiendo yo de que el Girona pues tiene quizás 60% hacia 40% a su favor por simplemente que han entrado mejor clasificada, pero nada más. Ya veremos. En principio son 180 minutos y hay que pelear.
Alberto.
Pitar, yo te diría dos nombres propios. Por un lado, increíble la mejora, al que sí que subió al tren, es Mikel Merino, que cada partido parece mejor que el anterior.
Sí, Mikel está madurando, lo que decimos. En principio es un chaval que ha hecho prácticamente en un año desde División de Honor, pues le subimos al Promesas y al final acabó jugando el primer equipo, ¿no? El año pasado. Este año ha mejorado muchísimo, ha trabajado en temas de la fuerza física, de fortalecer tren inferior y superior, pues ya está cogiendo pues, muy bien los conceptos defensivos.
y la verdad es que se siente a gusto sobre todo porque era siempre un jugador que en las categorías inferiores jugaba de media punta y tenía gol, ¿no? Tenía llegada y gol. Entonces, esto es ahora mismo lo que está pasando. En su momento puntual él ha jugado de pivote defensivo, pero en este aspecto ahora ha estado un poquito, por decir, cubierto, ¿no?, por la entrada de Manolo, que le está haciendo las labores defensivas, y entonces ya le permite seguir, bueno, llegar más al área y al final ser decisivo, y eso es lo que está haciendo. Yo, en todo caso, también ahí lo que quería comentaros, que es un punto, la verdad, que importante, que quiero destacar, sobre todo del presidente y de la junta directiva, en momento puntual, cuando te llegue una oferta de Borussia Dortmund, pues de aguantar, no venderlo en enero, sino guardar y aguantar hasta mes de junio y que esté con nosotros. Eso era un plan deportivo, el presidente y directiva lo ha respetado, y bueno, ahí estamos. Mire, pues nos ha dado un plus, está marcando los goles, la gente está gozando, y bueno, a ver si tenemos suerte hasta final.
Eso te quería preguntar yo de la oferta del Dortmund, porque se ha oído por ahí, no sé si nos lo puedes explicar, que el Dortmund os pagó a vosotros el dinero, pero que si viene alguien y os paga más, se puede llevar al jugador.
Bueno, lo que siempre decimos, al final, en este aspecto siempre hay tres partes, ¿no? Entonces, en esta parte es evidente de que cabe esa posibilidad únicamente que también el jugador quiera cambiar los aires, ¿no? Entonces, pues simplemente por la devolución del dinero que se ha ingresado por parte de Borussia Dortmund, pues se podía bueno, romper esta vinculación. Pero yo entiendo de que estas cosas son muy difíciles. Ahora mismo yo creo que ni siquiera hay que pensar en esto. Hay que disfrutar de momento, hay que sacar lo máximo de Mikel, que la verdad que nos está dando mucho, y nada más. Yo creo que Mikel ya en su momento ha decidido, y bueno, ya sabéis que siempre hay muchas especulaciones, pero al final Borussia se ha echado para adelante, por delante de todos los pretendientes que tenía, y han hecho una apuesta fuerte por Mikel, quizás antes de que empiece ya a ir explotando el chaval, pero bueno, es evidente de que Mikel tiene unas cualidades y bueno, de que grandes cosas para demostrar, que nos va a demostrar en el futuro y que puede seguir creciendo, ¿no?, hasta llegar hasta la selección absoluta. No tengo ninguna duda.
Alberto, la última para ti.
Sí, yo, última pregunta. Me imagino, Peter, ahora complicado el tratar de fichar jugadores, porque no sabes ni el presupuesto ni dónde va a estar la temporada que viene, afortunadamente, ¿no?
Sí, al final a veces, bueno, yo la verdad que pensaba en un momento puntual, pues cuando hemos estado ahí en primera y al final dices, estás peleando para no descender y no puedes hacer ningunos planes, ya al final pues desciende el equipo que no nos esperamos, había que meter el plan B, pues el plan B ya empiezan sanciones. La verdad que en ningún momento no estás tranquilo, ¿no? El año pasado, pues dentro de las sanciones y tal, pues hay que hacer las cosas, hay que respetar, bueno, llegar a un punto ya que la liga ya te aprieta y busca el presupuesto adecuado, ¿no? Entonces ya este año pues lo mismo, estamos en principio en la espera de todo, a ver dónde acaba el equipo y a partir de ahí nos vamos a mover. Entonces, pues bueno.
Petar, pues lo dicho.
Hostias, queda al final hasta domingo, ¿no?
Lo dicho, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien para Osasuna y mucha suerte para ese partido de playoff del miércoles y para la vuelta del sábado en Girona.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo, a ver si tenemos suerte.
Un abrazo. Adiós. Alberto.
Dime.
Ha dicho el director deportivo de Osasuna 60-40 para el Girona. ¿Cómo se ve ahí en Pamplona el porcentaje de la eliminatoria para poder pasar?
Sí que es verdad que el Girona puede partir con un poquito de ventaja. Por un lado ha quedado mejor clasificado, eso que la bala, y además tiene la ventaja de campo en la segunda eliminatoria, que además te da ese punto a favor de que no hay tanda de penaltis. Por lo tanto, en caso de empate en la prórroga, el que ascendería primero sería el Girona. Sin embargo, Osasuna también tiene otro punto a favor, el que te juega el primer partido en casa, que se ha dado bastante bien las dos últimas eliminatorias, y también otro punto a favor, y es que la afición va a estar respondiendo, como siempre lo hace, y también se confía en que el cansancio del Girona, que disputó el domingo a la tarde y que acabó casi de noche, una prórroga, pueda afectar de cara al partido del miércoles.
Un abrazo, Alberto.
Un saludo.
El Osasuna, que llegó a esta final del playoff tras haber eliminado al Nastic de Tarragona en semifinales. ¿Cómo están las cosas en Tarragona, Aitor Puerto?
En Tarragona no se quiere caer en la melancolía de no estar en primera división y ya se piensa en la próxima temporada. De ahí que el técnico del Nastic, Vicente Moreno, y el club hayan firmado un nuevo contrato por 2 temporadas más, hasta junio de 2018. Por si fuera poco, el lateral Mosa renueva hasta 2018. El Nastic, después de una gran recta final con 17 de los últimos 21 puntos, perdió por primera vez 2 partidos consecutivos y fue justo en el playoff. La sensación que ha quedado después de la eliminatoria es que la última jornada de liga hizo daño a los del Nou Estadi. A pesar de no depender de sí mismo, había la esperanza de subir de forma directa y esto dejó al equipo una desilusión de la cual da la sensación no supo desengancharse del todo en los 2 partidos contra Osasuna, que llegó mejor a la fase de ascenso. El 0-5 en la última jornada, el meterse como se metió en el playoff y el respeto que da el equipo rojillo reactivó moralmente al equipo navarro y puso en alerta a los de Vicente Moreno, que para nada hay lamentaciones. Al contrario, solo se piensa en volver a saltar la máxima categoría del fútbol español la próxima temporada.
Por el contrario, el Girona llega a la final después de haber eliminado al Córdoba. Hola Córdoba, ¿qué tal? Toni Cruz, ¿cómo estás?
Hola Alex, ¿qué tal? Pues superándolo poco a poco. La verdad es que el ánimo está un poco por los suelos, pero la expedición cordobesista que llegó ayer a la estación de AVE de Córdoba fue recibida por en torno a 300 aficionados blanquiverdes, que la verdad es que intentaron levantar un poco esa moral un poco tocada después de haber caído en Girona por 3-1 en Montilivi.
Muy dolorosa la derrota.
Pues sí, sobre todo por los factores que llevaron a ella, ¿no? Primero, ese gol de Chisco que hizo a todo el cordobesismo tener esperanzas de que la eliminatoria iba a estar resuelta pronto, pero los 2 goles del conjunto gerundense, el segundo de ellos, un gol de Adai, que precisamente iba a ser sustituido justo en la siguiente jugada, y luego pues esa última acción, ese penalti clarísimo a Fidel, que no vio el colegiado Alberola Rojas, el futbolista tiene, de hecho, un dedo totalmente destrozado de la mano de la acción, pues terminaron por desquiciar a una afición que ya prepara con ilusión la próxima temporada, una temporada en la que, por supuesto, José Luis Oltra, el técnico que ha conducido al equipo a ese playoff, repetirá en el banquillo.
Eso te iba a decir, que si seguía Oltra y que si se preveían muchos cambios para el año que viene.
Bueno, de momento hay 13 jugadores con contrato en vigor, veremos a ver cuántos de ellos sigue, también algunos que terminan contrato pero que ya están negociando para continuar, caso del uso Delgado. También está la duda, por ejemplo, de Chisco Jiménez, el futbolista balear, marcó 3 goles en este playoff de ascenso, se erigió en el gran protagonista por parte del Córdoba, pero termina contrato, veremos a ver, porque parece que el Mallorca está muy interesado en hacerse con sus servicios, el futbolista es capitán del equipo, es una de las señas de identidad, pero puede que apueste fuerte el conjunto mallorquinista. Por otra parte está el tema de Florin Andone, por el que, según se cuenta, el Córdoba está llegando a pedir 7 millones de euros. Veremos a ver si finalmente el rumano, como todo hace indicar, se va a marchar y sobre todo si lo va a hacer por esa cifra que sería pues espectacular para un futbolista de segunda división.
Eso te iba a decir, ¿no? Que sacar dinero por Andone y a montar un buen equipo, pero el problema es que el año que viene, ya después de haber jugado el playoff de ascenso, tienes que volver a pelear por subir sí o sí y que va a haber muy buenos equipos en segunda.
Ese es el problema. El Córdoba sabe, en Córdoba saben que el año que viene incluso va a ser más difícil, va a haber grandísimos equipos, el propio Mallorca del que hemos hablado, el Real Valladolid que seguro va a estar arriba, el Real Zaragoza, los 3 que han bajado de primera, Rayo, Levante y Getafe. Es decir, la situación para el Córdoba es complicada porque saben que además este año venían con la vitola de recién descendido de primera división, una vitola que el año que viene pues ya no tendrán, pero bueno, se confía en que la inversión sea alta, que esa baja casi segura, digámoslo, de Florin Andone, que se marchará muy probablemente después de la Eurocopa, sea bien sustituida, que se mantenga, sobre todo, muy importante, y lo ha recalcado hoy José Luis Oltra en la rueda de prensa de despedida de la temporada, que se mantenga el bloque, que realmente ha sido lo que ha hecho que el Córdoba haya estado arriba luchando hasta el final, un bloque muy unido, que cuando terminaban los partidos pues se hacían selfies y lo subían a Twitter, también esa simbiosis y esa sinergia con la afición, que ha funcionado durante todo el año, el Arcángel ha registrado unos llenos espectaculares. dólares. Ya se está hablando del posible precio de los abonos para la próxima temporada, que no va a sufrir ninguna modificación, por lo tanto no van a ser especialmente altos. Así que bueno, ya os he comentado que evidentemente la sensación es de tristeza, una tristeza muy muy amplia, pero desde luego la ilusión no se toca ni se pierde, solo se transforma y tarde o temprano se acabará volviendo a generar para la temporada 16-17.
Gracias, Tony.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Se sigue hablando de algunos equipos porque se siguen produciendo noticias en la Liga Adelante y hay que hablar del Elche. Hola, Gelo Tormo, ¿qué tal?
Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué va a pasar al final con Lucas Alcaraz?
Pues es una incógnita, la verdad. No sabría ahora mismo contestarte. Estamos a la espera de saber qué es lo que sucede con el técnico granadino, que para que nuestros oyentes se hagan una idea, tenía que haber sido presentado hoy como nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol hasta junio de 2018. Además, ayer el club anoche le daba la bienvenida a través de su perfil en Twitter, e incluso el propio técnico andaluz destacaba que estaba con muchísimas ganas de poder ponerse a los mandos de la entidad franjiverde, pero hoy, a las 12:15, momento en el que debía ser presentado Lucas Alcaraz como nuevo técnico del Elche Club de Fútbol, cambio radical de planes, 180 grados, salida a la palestra del presidente Diego García, del director deportivo Ramón Planes y del consejero encargado de la parcela deportiva Juan Contreras, con un mensaje, y es que Ramón Planes y Juan Contreras abandonan la entidad franjiverde, abandonan la planificación deportiva debido, según ha contado el exdirector deportivo del Elche Club de Fútbol, a que ante las ofertas, ante la inestabilidad que puede vivir el Elche en los próximos meses, ante una más que posible venta por parte del gobierno de la Generalitat Valenciana, no se puede trabajar ni con independencia ni con estabilidad. Lucas Alcaraz, lo más curioso, lo más dantesco, viviendo la rueda de prensa desde el despacho del presidente Diego García en el propio estadio Martínez Valero, y el mensaje del máximo mandatario de la entidad franjiverde es que Lucas Alcaraz sigue siendo la primera opción para dirigir al Elche, al menos durante la próxima temporada. Pero claro, yo me hago una pregunta: ¿qué entrenador, qué profesional que se considere serio ve cómo, primero, Rubén Baraja abandona el Elche de Fútbol diciendo que no confía en el proyecto deportivo, ve cómo la persona que ha apostado por él, como es Ramón Planes, dimite de su cargo porque todavía tenía un año de contrato? ¿Qué profesional que se considere serio puede a día de hoy trabajar en el Elche de Fútbol?
Parece que no vivís un verano tranquilo al final.
Fíjate que yo creo que este verano va a ser incluso peor que el pasado, porque durante el pasado pues ya te podías más o menos ir haciendo la idea de lo que iba a pasar, porque además pues se partía, ¿no?, de ese menos 10, ya no desde el 0, desde el menos 10. Parece que este año de estabilidad debía de haber sido el año en el que ya las cosas se pudieran haber ido colocando en su sitio y que durante este curso se iba a poder empezar ya no de menos 10, pero al menos de 0. Pues nada más lejos de la realidad. Es que el Elche Club de Fútbol sigue estando muy por debajo, su directiva a la altura de una entidad que prácticamente es centenaria y que la próxima temporada seguirá compitiendo en segunda división porque el equipo se lo ha ganado sobre el terreno de juego, pero que desde luego está demostrando cada día que pasa que no sale de una y ya está metido en otra.
Gracias, Jero.
Un abrazo.
Cambios institucionales en el Elche y también en el Mallorca. Hola, Jordi Jiménez, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estáis?
¿Qué pasa por ahí, por Mallorca?
Bueno, aquí normalmente los veranos también son movidos, quizá no tanto al nivel que estaba comentando Gelo desde Elche, más que nada porque aquí los cambios estaban bastante anunciados, es decir, hay cambio de ciclo en el sentido de que desde que en el mes de Robert Sarver comprara la mayoría accionarial del Mallorca, era una salida anunciada, la del presidente, y hasta hace unos meses máximo accionista, Urs Klassen. De hecho, extrañó que quisiera quedarse hasta completar la temporada, cuando ya no tenía sentido ni representaba la mayoría accionarial. Y bueno, era un poco un acuerdo protocolario al que llegaron para seguir en la presidencia del Mallorca hasta el mes de junio, completada la temporada. Bueno, ya el pasado fin de semana el alemán Urs Klassen hizo oficial la renuncia a la presidencia del club, y por lo tanto ahora falta saber quién va a ser el nuevo presidente, que no es lo más determinante, tiene un cargo tan solo de representación. Lo más determinante es saber qué equipo se confecciona para la próxima temporada y si va a haber director deportivo para ello, aunque en realidad la planificación está en marcha ya desde hace días, y la renuncia de Miguel Ángel Nadal como director deportivo también estaba más que cantada, porque pues la temporada ha sido un fiasco. Él se siente también responsable de la mala marcha del equipo, de que no hayan funcionado los fichajes que él trajo, muchos de los cuales no llevaban su firma, algunos de los cuales llevaban la firma del presidente Urs Klassen o del entrenador Chapi Ferrer, pero en cualquier caso, como director deportivo, pues es el máximo responsable y no estaba tampoco muy motivado a seguir como director deportivo Miguel Ángel Nadal, que no es exactamente, creo yo, lo que más le gusta al exfutbolista del Mallorca y del Fútbol Club Barcelona. Y ahora pues hay que contratar un director deportivo, pero insisto, la planificación ya está en marcha desde hace días y se está empezando a negociar altas y bajas.
Después del dinero que puso en el mercado de invierno Sarver, ¿se espera que haga también saltar la banca en este mercado veraniego?
Bueno, si algo han demostrado es que, o al menos es su discurso, es que no quieren malgastar el dinero. Es decir, millonario sí, pero idiota no. Es decir, Robert Sarver llegó, evidentemente puso en el banco 20 millones de euros, que ha sido como si le tocara al gordo al Mallorca, porque eso te da estabilidad institucional, te permite acometer mejoras en las infraestructuras y crecer como club, que es lo que está intentando hacer el Mallorca, mejorar su ciudad deportiva. Ha cambiado el césped, que en los últimos años estaba muy mal, el césped de Somos, cosa que no pasaba pues al principio de los años de vida del estadio. Y en el mes de enero, ante la situación deportiva de agobio, que el equipo estaba yéndose hacia el descenso, como al final también ha estado hasta final de temporada luchando por conseguir la permanencia, pues hubo, digamos que, teniendo dinero en el banco y teniendo esa necesidad deportiva, pues evidentemente sí se tiró de talonario, se pagaron cláusulas y todo esto y se ficharon delanteros. Pero vamos, el discurso que emiten ellos, luego tendremos que ver los hechos, por supuesto, pero el discurso que emiten ellos es de no malgastar, no ir pagando más cláusulas y no regalar el dinero. En el aspecto deportivo, hacer un equipo competitivo lo mejor posible. Y bueno, y veremos, por los hechos iremos viendo cómo se manejan, porque estamos en el kilómetro cero.
Un abrazo, Jordi.
Un saludo.
También movimientos en el Leganés. Asier Garitano, que ha renovado hasta 2018. Chus, ¿qué te parece esa noticia?
Bueno, yo creo que es una noticia que es normal, ¿no? Después del gran trabajo que lleva realizando Asier Garitano de tres temporadas ya al cargo del Club Deportivo Leganés desde que llegó a Segunda B, y que con la paciencia que tuvo, porque yo me acuerdo que la primera temporada cuando llegó Asier Garitano estaba el equipo medio hacer, a falta de 20 días no estaba la plantilla completa, tuvo una paciencia enorme y poquito a poco ha demostrado que con mucho trabajo, con mucho sacrificio, se puede sacar muchas cosas. Y lo que sí que tiene una cosa muy clara Garitano es saber sacar más de lo que puede dar un jugador de sí. Entonces, bueno, yo creo que en ese aspecto se la ha ganado a pulso, con su trabajo, con su sudor, y le ha demostrado a la afición, a toda la directiva, a todo el mundo, que es capaz de poder hacer cosas muy grandes. Y ahí está, en dos años de Segunda B a Primera División. Y este año sí está claro que aportando también con el director deportivo, con Chema Indias, que ha hecho una gran labor y ha cogido jugadores a precio cero para poder jugar en el Club Deportivo Leganés y que no le costara al Leganés, y ahí ha estado un trabajo de todos.
Que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
Hola Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes a todos.
¿De qué nos tienes que hablar esta semana?
Bueno, pues vamos a centrarnos un poquito en las semifinales de la fase de ascenso a Segunda División. Que hay alguna cosa curiosilla, por ejemplo, no queda ningún equipo ni del Grupo 1 ni del Grupo 2. Han ido cayendo poco a poco Racing de Santander, Racing de Ferrol, Tudelano y Logroñés, que eran todos los del Grupo 1. El Castilla, el Baracaldo, Socollamos y Toledo, que eran los cuatro del Grupo 2. Y quedan cuatro equipos repartidos entre el Grupo 3 y el Grupo 4, aparte de ya los ascendidos Reus y UCAM de Murcia, también de ese grupo. O sea que este año el dominio ha sido claramente de los grupos 3 y 4. O sea, se tienen que enfrentar Cádiz y Hércules y Lleida y Sevilla Atlético. Curioso que son cuarto contra tercero y cuarto contra tercero. Tercero, no queda ningún segundo en liza todavía. Y recuerdo que hasta ahora ningún cuarto, desde que se cambió el sistema de ascenso, es decir, desde que se enfrentaban los primeros entre ellos y luego iban a la repesca, desde que se hizo ese sistema de ascenso, ningún cuarto ha subido a Segunda División. Y ahora tienen la oportunidad un equipo histórico como el Cádiz y el Lleida, un equipo que recogió las cenizas del antiguo Lleida, de Unión Deportiva Lleida, ahora el Lleida Esportiu, que bueno, pues está con la intención de volver a la capital catalana, a la Segunda División, y que podrían ser cualquiera de ellos, o los dos, los primeros cuartos que suben a Segunda División con el cambio de sistema. Enfrente tendrán al Hércules y al Sevilla Atlético, que han estado recientemente en Segunda División, y que seguramente, pues en principio son favoritos, que por algo fueron terceros.
Un abrazo, Pedro.
Igualmente.
Vamos con el fútbol femenino.
Thank you.
el fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Hola, Lalu Albarrán, directora de FUTCEN.com, ¿cómo estás?
Buenas tardes, compañeros.
¿Preparada ya para ver la Copa?
Preparada ya después de haber vivido la última jornada de Liga.
¿Y qué nos dejó esa última jornada de Liga, aunque estaba todo ya decidido, realmente?
Estaba, sí, efectivamente, todo decidido, pues unos cuantos partiditos, unos cuantos goles. Nos dejó sobre todo la derrota del Athletic de Bilbao en Tenerife, dejando al Granadilla con muy buenas expectativas para enfilar la Copa, como ya hemos dicho, que comienza este fin de semana. Un Barcelona que goleó al Oviedo sin paliativos, despedimos ya al Oviedo y al Collerense que empató en Barcelona sin goles, y poca historia más, sin grandes sorpresas, aparte de esa derrota, como ya hemos dicho, del Athletic en Tenerife. Y bueno, pues muy rutinaria, las jugadoras del Athletic saltaron al campo con la camiseta de campeonas, que como así fue, con honoradas y honradas por toda la ciudad de Tenerife, que disfrutan además de un grandísimo partido. Así es que sin historias, ya sabemos, el Athletic y el Barça nos representarán en Champions League en la próxima temporada, y nos despedimos momentáneamente del Collerense y del Oviedo Moderno, a quienes les deseamos una pronta vuelta a Primera División y los mejores deseos en Segunda.
Ahora te pregunto por la Copa, porque nos está escuchando una jugadora que va a estar en la competición, que es Nerea, jugadora del Levante, y que se va a medir precisamente al Athletic de Bilbao en los cuartos de final de la Copa de la Reina. Hola, Nerea, ¿qué tal?
Hola, buenas, muy bien.
¿Preparada ya para ese enfrentamiento?
Por supuesto.
Ya lo tenéis todo preparado entonces, ¿no?
Sí, con muchas ganas e ilusión esperamos el partido del sábado.
El otro día el Granadilla os demostró que al Athletic se le puede meter mano.
Claro, también es un partido engañoso, vienen de ser campeonas, último partido. Yo pienso que el Athletic de Bilbao pues estaba un pelín más relajado y que el partido del sábado será completamente diferente.
Pero seguro que ya las tenéis bien estudiadas y sabéis cuáles son sus puntos débiles y también los puntos fuertes que tienen.
Sí, además, nosotras en Liga conseguimos empatarlas allí en Lezama, que no es nada fácil, y seguro que ellas también saben que somos un rival fuerte y que nos tienen respeto, seguro.
Lalu, ¿qué le quieres preguntar a Nerea?
Hombre, hola Nerea, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Habréis hablado de la maldición del Athletic en Copa, ¿no? Sabéis que el Athletic no la ha ganado nunca.
Ya. Lo sabemos, pero también este año, al ser campeonas, pues me imagino que querrán hacer doblete, cosa que nosotras no le vamos a poner nada fácil.
Pero que además la Copa es una competición muy dada a sorpresas, y que, quién sabe, podéis pasar y luego seguir haciéndolo. Ahí está el ejemplo del Sporting de Huelva el año pasado.
Sí, la verdad que a un partido puede pasar cualquier cosa. En un partido yo pienso que nadie es favorito y que nosotras vamos a plantarles cara seguro y que podemos dar la sorpresa, claro que sí.
¿Cuándo venís para Madrid?
El viernes.
El viernes, o sea que de momento preparando el torneo ahí en Valencia y luego ya para Madrid, y quién sabe cuánto tiempo os quedáis aquí.
Pues espero que mucho, que hasta finales.
¿Ya tienes la maleta hecha?
Hombre, y llena de ilusión, que eso es lo más importante.
¿Y aparte de ilusión, qué te traes?
Pues dos botas, porque jugamos en natural y nosotras estamos acostumbradas a jugar en artificial.
O sea, que eso os puede perjudicar un poquito.
No, porque nos estamos preparando también ya en natural para coger sensaciones y vamos a ir a muerte. Además que allí en Lezama jugamos en natural y las empatamos.
Te veo que motivada, motivadísima.
Sí, es que yo pienso que vamos a ser la sorpresa de la Copa.
Lalu, ¿tú piensas también que pueden ser la sorpresa de la Copa?
Madre mía, sí, oyéndola hablar, podría decir que sí. La verdad es que el Levante llega fuerte y ha hecho una grandísima recta final. Después del mal inicio que tuvieron, hay que admitir que el Levante es un rival muy a tener en cuenta. Aunque cualquiera de los ocho puede ganar, que es una de las cosas bonitas que tiene este tipo de competición, porque van a un único partido y en sede neutra, la verdad es que el Levante a un partido es un rival muy a tener en cuenta, porque además están muy bien preparadas. Y como dice Nerea, van cargadas de ilusión, y creo, si no me equivoco, y es de esto que nos informe Nerea, que un autobús de granotas les va a acompañar por lo menos.
Sí, el club ha puesto autobús para los aficionados que vayan a animarnos.
Una apuesta para ese partido, Nerea, ¿cómo lo ves?
Sí, yo pienso, no sé.
Pues has dicho que pasáis, así que te tienes que mojar con un resultado.
Pues yo pienso que 1-0 y gol de Charlín.
Charlín, muy buena, muy buena.
muy buena.
¿Te ha sorprendido?
Sí, bueno, ya nos habían dicho que era muy buena jugadora, pero viéndola jugar y los números que ha hecho esta temporada con 22 goles, pues yo pienso que es una jugadora muy tener en cuenta, ¿no?
¿Pero alguno de esos goles se lo has dado tú seguro?
Bueno, muchos se los ha fabricado ella sola también, ¿eh?
Además, modesta. Bueno, que Nerea, suerte para la Copa, que vaya todo muy bien y a ver si el martes seguís vivas, os llamamos.
Vale, muchas gracias, ya verás cómo sí, nos llamarás.
Lalu, las ves bien entonces, ¿no?
Las veo muy bien además. Tienen que confiar en sí mismas y hacer lo que han hecho. Los partidos que saben que ellas han sido claves han estado a nivel de equipo campeón, o sea que pueden hacerlo.
Como decíamos, Lalu, empieza la Copa este fin de semana y bonitos partidos que nos han quedado para los cuartos de final.
Invitamos además, invita a Las Rozas, una capital central para ir a todos los partidos de rivales que van a venir de todas las provincias, como quien dice, y son 8 equipos, los 8 mejores de España ahora mismo, y hay que ir. Como tú bien dices, hay 4 partidos que vamos a ver este fin de semana, el sábado 2 y el domingo 2, en horario de 10 de la mañana, y el segundo turno será para las 12, y os comento los cruces, han sido Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona, jugarán el sábado a las 10, el Athletic y el Levante jugarán el domingo a las 12, y el domingo tendremos otra doble cita, a las 10 el Valencia contra el Granadilla, y a las 12 el Atlético de Madrid contra el Sporting de Huelva.
Buenos partidos, sobre todo ese Atlético de Madrid Sporting de Huelva, tercero contra el campeón del año pasado. Y precisamente tenemos a la presidenta del campeón del conjunto nubense. Hola Manoli, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Preparadas para defender el cetro de Las Rozas?
Hombre, nosotras estamos preparando bien la semana y bueno, con toda la ilusión del mundo para hacer un buen partido y si puede ser pasar la eliminatoria.
Os ha tocado un rival bastante complicado.
Sí, la verdad es que, hombre, nadie quería ninguno de los 3 primeros porque por algo están ahí en la clasificación, por méritos propios. Y el Atlético de Madrid ya fue rival nuestro el año pasado, que las eliminamos, pero creo que eso también es un plus extra para ellas, ¿no? Así que, bueno, para mí es muy difícil por eso porque tiene una gran plantilla y habrá que pelear en el campo y a ver si a un partido todo puede pasar.
El problema es que el Sporting de Huelva este año ya no es la sorpresa, o sea que ya os conocen y saben de lo que sois capaces.
Sí, eso también es cierto porque el año pasado no nos tenían mucho en cuenta, creo que en algunos momentos no se nos tomó el respeto que merecíamos y eso hizo que sorprendiésemos a los equipos. Este año ya nos conocen, nos tienen más en cuenta, más respeto y eso siempre dificulta mucho las cosas.
Lalu.
Además, hemos tenido la mala suerte de la lesión de Martín, que hoy nos han confirmado que no va a poder jugar la Copa. Así que, bueno, pero las que vayan y jueguen, pues lo harán muy bien también, seguro.
Lalu.
Una pena, porque había quedado yo con Martín el domingo. Pero, bueno, Manoli, llegáis... una de las cosas fundamentales el año pasado creo que fue vuestro estado de forma. ¿Llegáis mejor o peor a estas alturas de competición que el año pasado?
Hombre, no te sabría decir, yo creo que tal vez un poco mejor el año pasado porque este año hemos tenido muchas lesiones, ahora están tocadas Maite y Virgi, que yo creo que llegarán sin problema, ha pasado lo de Martín que, bueno, tanto Isacho de la Real como ella no van a poder jugar la Copa ninguna de las dos, y bueno, no te sabría decir exactamente, yo creo que la calor también influirá mucho, y bueno, a ver si se nos da un buen partido y nos salen bien las cosas. Sabemos que es difícil, por lo que te digo, que todos sabemos que el Atlético de Madrid es un gran equipo, pero bueno, habrá que dar la cara.
Manoli, yo te...
¿Sería una decepción, Manoli, no pasar la siguiente ronda?
Hombre, siendo sinceros y lógicos, no sería una decepción, porque para cualquiera que no pase es una decepción, pero lo que es a nivel de club no, porque, como te digo, nos enfrentamos al tercer equipo de la Liga, y con un presupuesto muchísimo más grande que el nuestro, que ha jugado este año la Champions. Entonces, nosotras somos el octavo equipo de la Liga, tenemos un presupuesto de los más bajos de la categoría, no es ningún fracaso, para nada. Es una decepción, pero porque el que pierde se decepciona, da igual el puesto en el que haya quedado en la Liga, pero no porque realmente nosotras tengamos la obligación de pasar, ¿no? Por presupuesto, me refiero.
Manoli, ¿qué balance haces de la temporada hasta ahora? Porque al final queda la Copa de la Reina, pero no sé qué balance haces con ese octavo puesto en la Liga. Si crees que es lo que el equipo tenía marcado como objetivo, porque al final era entrar en la Copa de la Reina, o esperabais estar un poquito más arriba?
Hombre, yo estoy contenta porque hemos superado el récord de puntos, hemos hecho 46, y creo que el equipo lo ha hecho bastante bien. Es complicado meterte entre los ocho primeros, lo ha conseguido dos semanas antes de acabar, dos jornadas antes, y para mí eso significa bastante. Yo creo que incluso habríamos podido aspirar al final ya a quedar séptima o sexta, pero bueno, el Valencia ganó el Tenerife, el Athletic de Bilbao. Si no, si hubiesen dado otro resultado, tal vez habríamos quedado séptima. Pero yo pienso que el objetivo era meternos en Copa de la Reina, que lo conseguimos, y luego pues superar la puntuación del año pasado, que también lo hemos conseguido. Así que por ahí muy contentos, y más con la cantidad de lesiones que hemos tenido este año, que ha sido increíble.
Lalu, la última para ti.
Manoli, ¿vamos a llenar el autobús de aficionados o no?
Yo espero que sí, la verdad. Va a buen ritmo y espero que vaya. Sabemos que, hombre, también estamos en esto en desventaja, porque al jugarse en Madrid, pues bueno, los aficionados del Atleti tienen más suerte, no más oportunidad de acercarse, que ojalá vaya muchísima gente. Pero bueno, nosotras también, yo creo que el autobús, los coches particulares y la familia que se desplazará estarán allí apoyándonos, y bueno, y algunos socios que tenemos de Madrid también.
Hombre, pues gente de Huelva, efectivamente, animaros a ir en ese autobús que pone el club, nada más que hay que ir a las oficinas e informarse, y que todo el mundo que pueda de Huelva venga, y efectivamente, como bien dice Manoli, en Madrid yo también les estoy esperando.
Pues mucha suerte, Manoli, para esa Copa de la Reina, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Y a ver si conseguís repetir título.
Muchas gracias, y ojalá, yo estoy contenta con que sé que el equipo lo va a dar todo, y venir de allí, sea como sea, con la cabeza alta, y si llegamos a la final, pues mejor. Y si la ganamos, mejor, claro. Pero bueno.
Hasta luego, Manoli.
Hasta luego.
Lalu.
Dime.
¿Va a haber mucha presencia de público en Las Rozas este fin de semana?
Está siendo bastante bonito de vivir esta semana, porque todos los clubes, a excepción de la Real, que yo sepa hasta el momento, y del Fútbol Club Barcelona, están poniendo autobuses para que la gente de la ciudad vaya, y la verdad es que se están abriendo inscripciones y la gente está muy receptiva a venir el fin de semana a Madrid. O sea que yo digo que la gente que está cerca, que se acerque, porque yo creo que va a haber un ambiente muy bonito, y la verdad es que estas cosas, como es un torneo del caos en el que cualquier cosa puede pasar, son cuatro partidos, pero son cuatro finales para los ocho equipos, así es que la gente que le gusta el fútbol femenino, el domingo y el sábado tienen que estar en Las Rozas, como nosotros vamos a estar allí.
Pues habrá que ver cómo queda esa Copa de la Reina. Si tienes que mojar por una final, ¿cuál apostarías?
La verdad es que es muy complicado. Yo creo que el FC Barcelona llega herido, pero se encontrarían semifinales contra el campeón. Así es que yo te podría decir un FC Barcelona Atlético de Madrid es bastante viable en lo que a posiciones se refiere. Pero bueno, no me podría mojar del todo.
Dije que te iba a preguntar la semana pasada por los mejores de la liga, así que vamos rapidito. ¿Mejor equipo para ti?
El Athletic de Bilbao, sin lugar a dudas.
¿La gran decepción?
Puede ser el Atlético de Madrid.
¿Una jugadora que te haya sorprendido mucho?
Maite Oroz, voy a decir dos, porque Maite Oroz y Paloma Lázaro son dos jugadoras sin nombre que han estado a muy buen nivel y que merece la pena que apuntéis esos dos nombres para el futuro. Es que las destacaría.
¿Y alguna que te haya decepcionado, que no haya estado a su nivel?
Quizás Sonia Bermúdez, que venía como la gran pieza clave para un Atlético de Madrid campeón, y al final pues el proyecto no ha tirado todo lo que a lo mejor tenía que tirar, aunque ha igualado la campaña pasada en puntos, les esperaba un poquito más. No porque haya sido una decepción mala, pero quizás esperaba un puntito más de Sonia Bermúdez aquí en Madrid.
¿Y la mejor jugadora para ti de esta competición, de esta liga?
Puede ser que por regularidad, por ser la pichichi, por mil historias, para yo igual me quedaría con Jennifer Hermoso, porque da siempre un puntito más al club donde esté, se lo ha dado al Fútbol Club Barcelona, así es que entre ella e Irene Paredes, la central del Athletic, me encantaría.
Pues la semana que viene hablamos de la Copa, Lalu, un besito.
Un abrazo, compañero, siempre es un placer.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Dame permiso que ahora contigo quiero bailar, ya que la noche promete un vacío.
Turno para la segunda B, turno para esas dos eliminatorias del play de ascenso a segunda, de las que saldrán los dos equipos que acompañen a UCAM Murcia y a Reus la próxima temporada en segunda división. Y turno también para saludar a Rubén Bartolomé, al capitán de la segunda B. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Al final nos hemos quedado con cuatro equipos que creo que son los que nadie esperaba.
La verdad que sí, que bastante sorpresas, porque los dos primeros clasificados que venían con opciones todavía de, de lograr pasar a la última ronda y acompañar a los otros dos que se clasificaron, pues han caído. Y luego, bueno, pues ni Sevilla ni Hércules venían con también con mucho cartel, ¿no? Para acabar estando aquí en la última fase. Yo creo que si pasamos equipos al principio no entraban en muchas quinielas y, bueno, ahí los tenemos. Y respecto pues a esta semana, última semana que de las semifinales, por decirlo de alguna forma, pues los cuatro equipos que partían con ligera ventaja desde el primer partido, pues lo han mantenido y han hecho bueno en su campo, casi todos, bueno, todos ellos en su campo, todos ellos en campo contrario, como fue por ejemplo el caso de Lleida en el Castilla, han conseguido hacer buen resultado de la ida y bueno, pues están en la fase final. Y por ejemplo, destacar que el grupo segundo, que partía, todos pensábamos que partía como un grupo muy fuerte, pues se queda con que ninguno de sus cuatro integrantes ha logrado ascender y ni siquiera llegar hasta la última ronda.
¿Cómo ves esos partidos, esas eliminatorias finales entre el Lleida y Sevilla Atlético y Cádiz Hércules?
Bueno, la verdad que quizás los dos que venían, o que parecía que estaban viniendo más fuertes en este playoff por la entidad de los rivales que se han llevado por delante, son Cádiz y quizá Lleida, por acabar de ganar a rivales de entidad. Pero bueno, Sevilla se ha demostrado un equipo muy, muy rocoso, que no ha permitido prácticamente goles en esta fase de ascenso. Va a ser muy difícil también ganarle. Y el Hércules, decíamos al principio del playoff, que bueno, que venía en buena racha, que no había llegado a los dos primeros puestos, pero que había conseguido amenazar tanto a Villarreal como al Reus. Y bueno, yo creo que llega muy fuerte. Y bueno, en esta última fase ya yo creo que las diferencias son mínimas, sobre todo por el estado de ánimo en que llegan todos los equipos, que después de pelearlo, además los cuatro equipos peleándolo en las tres fases, pues después de superar ya dos eliminatorias, llegan en un estado de ánimo espectacular. Y yo creo que son equipos muy, muy fuertes a los que hay que prácticamente matar dos veces para dejarlos fuera. Así que yo creo que va a ser muy igualado y va a volver a depender mucho, como en las últimas temporadas está pasando, de los partidos de ida. Ya casi ese paradigma que había antes de jugar la vuelta fuera, o sea, la vuelta en casa, casi que es al revés, casi es mejor ya casi jugar la ida en casa y llevarte un buen resultado para el partido de vuelta.
Pues la semana que viene veremos y hablamos de cómo van las cosas. Gracias, Rubén.
A vosotros, adiós.
Y en esas eliminatorias, que hemos dicho que serán el Lleida Sevilla Atlético y el Cádiz Hércules, va a estar un hombre que nos está escuchando ya, es el central del Hércules, Álex Muñoz. Hola, Álex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Preparado para el final de la Liga y para esa eliminatoria en la que os jugáis la temporada?
Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Llegamos en buena dinámica y como he dicho ya, parece que el destino no estaba escrito, ¿no? Que nos iba a tocar otra vez contra el Cádiz. Y bueno, así ha sido y ahora por todas ya no hay otra cosa que ver.
El Toledo os lo puso difícil, ¿eh? Os hizo sufrir.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Porque nos adelantamos en casa 2-0 incluso, ¿no? Y parecía que estaba la eliminatoria casi sentenciada. Pero que van dos jugadas en dos centros. La verdad es que nos hicieron dos goles antes del descanso justo. Y la verdad es que nos pusieron en aprietos, ¿no? En la segunda parte incluso tuvieron alguna ocasión. Pero bueno, en el descanso nos juntamos y dijimos que no podíamos dejar escapar esto y así fue, al final aguantamos bien.
¿Cómo ves al Cádiz?
Al Cádiz, pues bueno, es un histórico, ¿no?, del fútbol español y siempre va a ser un gran rival que te puedes encontrar. Pero bueno, independientemente de eso, tenemos que confiar en nosotros mismos, ¿no?, porque la verdad es que estamos en buen momento y nos vemos capacitados, ¿no?, para lograr este ascenso que tanto esperamos nosotros también.
Tú como defensa, ellos arriba tienen gente de mucho peligro, Lolo Pla y Guiza, que tiene ya sus años, pero el tío es muy bueno.
Sí, sí. Sí, la verdad es que tienen gente con mucha experiencia, ¿no? Y el Cádiz, como te he dicho, es un grande y siempre trae buenos jugadores, ¿no? Cada mercado de verano se refuerza muy bien. Y parecía que llegaban a trompicones, ¿no?, a final de temporada, pero al final han conseguido meterse también en esta final de playoff, incluso quedando cuarto, que es muy complicado. Y bueno, va a ser una muy bonita eliminatoria.
¿Qué supone el ascenso para el Hércules? Porque hace ya muchos años que el equipo ya está en segunda B y ya le toca volver a donde debería estar, ¿no? Por afición y por ciudad.
Sí, exacto. Yo pienso igual que tú. La afición, la ciudad, el estadio, todo es de segunda división mínimo, ¿no? Y la verdad es que este ascenso lo estamos buscando con mucha ganas, mucha ilusión, y ahora también, como te he dicho, la ilusión está enganchada con nosotros y tenemos que responderles al máximo, tanto por ellos como por nosotros, y ojalá podamos conseguir este ascenso. Sí.
¿Y tú como canterano sientes que tienes más presión por conseguir ese ascenso?
No, realmente no es presión, es más, yo diría más ilusión incluso, ¿no? Porque he vivido ascensos, descensos aquí,
como aficionado, ¿no? Por así decirlo, desde el fútbol base. Y la verdad es que es algo espectacular y imagínate ahora vivirlo, ¿no? Como jugador sería una experiencia única. Por lo tanto, tanto yo como mis compañeros estoy seguro de que vamos a dejarlo todo ahí.
Sí, que hace 4 o 5 años cuando el equipo estaba en primera estabas en el Rico Pérez viendo a Messi y a todos los jugadores.
Sí, nos ponían ahí a los canteranos en un quesito ahí aparte y vamos todos ahí. Y claro, todos flipando, ¿no? Ahí con todos los jugadores que venían de primera división, de gran mundial, ¿no? Y claro, ahora verlo desde aquí, intentar conseguir un ascenso a segunda división que es muy esperado, ¿no? Por el club, porque también lo necesita, pues sería algo único, claro, como te he dicho.
Y tú a nivel personal, ahora te están saliendo las cosas bien en este último tramo de la temporada, ¿no? Gol importante ante el Toledo y ya tienes ficha de la primera plantilla.
Sí, la verdad que sí. Salí de la lesión hace aproximadamente 8 o 9 semanas, ¿no? Que estuve lesionado en el isquio y desde ahí sabía que afrontábamos el último tramo final y yo con mucha ilusión, ¿no?, de meternos en playoff como así fue. Y ahora también en playoff la verdad es que están saliendo las cosas bien. Y como te he dicho, ¿no?, esperemos que así siga 2 partidos más, ¿no?, si Dios quiere, para lograr ese ascenso que tanto esperamos.
¿Se llena el Rico Pérez?
Bueno, pues esperemos, ¿no? Si sacamos buen resultado allí en Cádiz, la verdad es que la ilusión está puesta ahí de todos los aficionados. Incluso tanto en la ida yo creo que van a desplazarse bastante, ¿no?, para apoyarnos ahí. Y en la vuelta yo espero que también que se llene, ¿no? Yo nunca juego en el Rico Pérez lleno, la verdad, entonces sería también algo especial para mí, sí.
Pues Alex, mucha suerte para ese partido, o sea, ante el Cádiz, tanto la ida como la vuelta, y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Hasta luego. Cádiz, Hércules, Cádiz, hola Alicante, ¿qué tal? Juanfran Millán, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están las cosas por ahí, por Alicante, para esa eliminatoria final ante el Cádiz?
Bueno, pues entre el miedo en el cuerpo que metió el Toledo, con una gran eliminatoria y perfectamente podía ser el equipo que estuviera en la final, y la ilusión de tener de nuevo la Liga de Fútbol Profesional a 2 pasos. Así que un poco todavía con el miedo después del 2-2 el otro día ante el Toledo, y ya con la ilusión, obviamente, de que 180 minutos, no sabemos si un poquito más, 210 de prórroga, pero vamos, que la sensación es que está muy cerca el ascenso y Alicante, evidentemente, quiere volver a estar en segunda división.
¿Se ve el Cádiz como un rival asequible para poder alcanzar el objetivo del ascenso?
No, asequible en ningún caso, porque probablemente por estadio, por afición, por historia, sea parecido al Hércules, ¿no? Probablemente los dos equipos tienen mucho nombre en la categoría y su sitio como mínimo, como decía Alex Muñoz antes, es estar en segunda. Asequible no, es un equipo veterano, un equipo que ya el año pasado eliminó al Hércules con un polémico penalti en el partido de vuelta, y evidentemente aquí lo que hay es más ánimo de revancha, ¿no? Porque ya digo que el Hércules ganó 2-1 la ida, eran las semifinales, no era la gran final, eran las semis, y ganó 2-1 la ida y en la vuelta al partido lo tenía, bueno, pues más o menos controlado con el 0-0, y un penalti, yo diría que inexistente, justo antes del descanso, que echó por tierra cualquier opción del Hércules de meterse en esa final, ¿no? Así que sí que, digamos que el destino da la sensación aquí en Alicante de que le ofrece al Hércules la posibilidad de cobrarse esa deuda del pasado, y con la vuelta en el Rico Pérez, ¿no?, en Alicante, que es un poco lo que la afición también quería.
Gracias, Juanfran.
Un abrazo.
Un abrazo. Enfrente del Hércules, el Cádiz. Hola, Cádiz. Rubén López, ¿qué tal?
Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo se ve esa eliminatoria por el ascenso ahí en Cádiz?
Bueno, pues con ilusión, lógicamente, muchísima ilusión, porque la verdad es que nadie pensaba hace un mes y algo, cuando comenzaba este play-off, cuando comenzaba esta fase de ascenso, que el Cádiz iba a llegar a la última ronda. La verdad es que pocos pensaban que podía ser así, porque el Cádiz acabó muy mal la temporada regular, con 7 jornadas sin ganar, con muchísimas dudas, llegó como cuarto, y al final la verdad es que el equipo ha cambiado muchísimo. La verdad es que la llegada de Álvaro Cervera ha cambiado radicalmente a un equipo que estaba noqueado, que estaba muerto, y pasando eliminatorias, ganando 3 partidos de 4 en este playoff, ganando 2 de ellos fuera de casa, y eliminando 2 equipos del grupo primero. Primero al Racing de Ferrol, después al Racing de Santander, con un partido del Cádiz en el Sardinero, pues muy práctico, en el que supo sufrir, en el que supo mantener el tipo en la primera mitad, que cuando más apretó el Racing, y al final un gol de Álvaro García, que fue un auténtico golazo, al más puro estilo Messi, y yo recomiendo al que no lo haya visto que lo busque por internet y lo vea, porque es un auténtico golazo cómo se fabrica la jugada del Solo desde el centro del campo, y con ese gol del jugador de Utrera, pues le permite al Cádiz pasar ronda y llegar a la última eliminatoria, y con, bueno, pues con un Hércules en el que evidentemente pues a todos se nos viene a la mente la eliminatoria del año pasado en semifinales, en la que el Cádiz pues superó al cuadro alicantino. Pues la ilusión y las ganas en Carranza y en Cádiz van a ser enormes. Se prevé ya lleno, seguro, este domingo a las 8 en el Estadio Gaditano, y como digo, pues con muchísima ilusión, porque el Cádiz de nuevo está a dos partidos de ascender. ¿Quién lo diría, repito, hace un mes y algo, cuando el equipo estaba noqueado y una situación, yo diría que dramática, por llamarlo de alguna forma?
Un abrazo, Rubén.
Un abrazo.
La otra eliminatoria es la que enfrenta al Lleida con el Sevilla Atlético. La Lleida, ¿qué tal, Sergi Tor? ¿Cómo estás?
Saludos, buenas tardes. Desde también una ilusionada Lleida por el enfrentamiento de este próximo domingo aquí en el Camp de Sports.
Imagino que además contentos porque el Sevilla Atlético era el rival que querrían.
Bueno, en este caso hay mucho respeto hacia el filial sevillista, como no podía ser de otra manera, porque es evidente que quien haya llegado ya hasta la eliminatoria tiene muchas virtudes. El Lleida sí que llega muy fuerte, como demostró frente al Baracaldo y frente ahí en Valdebebas, frente al Castilla, con ese espectacular 0-3, y es consciente pues que lo tiene cercano, pero también todo el mundo piensa que el Sevilla Atlético es evidente de que no va a ser una perita en dulce, sino que va a ser una eliminatoria muy competida. 13.000 espectadores va a ver ese domingo en Lleida, partido a las 7, mañana a las 4 se empiezan a vender ya las entradas, se espera un lleno total, y como hemos dicho, pues ahora toda la ciudad vive ya la ilusión de que 10 años después el conjunto lerdense pueda volver con nueva denominación al fútbol profesional.
Gracias, Sergi.
Un abrazo.
Un abrazo. Enfrente el Sevilla Atlético, la Sevilla. ¿Qué tal, Miguel Ruiz?
Hola, ¿qué tal, Alex?
¿Cómo están las cosas por ahí por Sevilla? ¿Ilusionados los seguidores del conjunto hispalense?
Pues os podéis imaginar, Alex, el sevillismo está volcado con este Sevilla Atlético. El pasado fin de semana, el domingo, ya fueron 5.000 espectadores en la ciudad deportiva Ramón Cisneros, pero es que además el presidente ya estuvo en el viaje en Logroño apoyando al equipo, y seguramente que este próximo domingo vaya también a arropar a los chavales a Lleida, al Camp de Sport.
Imagino además que el sevillismo, el Sevilla, tiene ganas de que sus chavales vuelvan a segunda división, y que, joder, lleva un montón de años que ha habido un filial en segunda. Y pone eso de que el Sevilla B vuelva a jugar arriba.
Sí, la verdad es que sí, son 7 años ya los que el Sevilla no lleva en segunda división, y muchísima ilusión, se nota en el ambiente, los jugadores, el equipo está muy ilusionado todos, pero saben también, Alex, que el problemático que tiene enfrentarse a la Lleida, porque el Lleida es un equipo muy fuerte, un equipo que viene de eliminar a Castilla, un equipo muy sólido, que tiene mucha intensidad, y sobre todo que trabaja muy bien el balón parado, ha estado en 3 de las últimas 4 fases para subir a segunda división, así que va a estar muy difícil y muy reñida la eliminatoria.
¿Algún chaval así en el que nos tengamos que fijar que está pronto en la primera plantilla?
Pues tenéis que fijar sobre todo en Carlos Fernández, el delantero, que ha sido el máximo goleador del equipo esta temporada, ya lleva 2 goles en estos playoffs y ha estado con Unai Emery, también lo ha convocado en muchas ocasiones esta temporada, porque Unai Emery ha contado mucho con el segundo equipo, como ya sabéis, por esta competición en la Europa League, en la que ha trabajado con muchos canteranos en la Liga.
Pues echaremos un ojo a Carlos. Muchas gracias, Miguel.
La tercera división en Esto es Fútbol.
Hola, Pepe Barreales, ¿qué tal? Tercera división, ¿cómo estás?
Buenas tardes, familia, muy buenas tardes a todos. Estamos bien porque llega el final de la temporada en tercera división, llega lo más emocionante, llegan los últimos equipos que van a ascender, pero tenemos Eurocopa, tenemos Copa América, estamos en un mes de julio muy, muy intenso.
Barreales, ¿qué tenemos entonces que contar de la tercera división?
Pues primero vamos a pegar unas miradas, unos vistazos, unos pequeños apuntes de lo que pasaba el pasado fin de semana antes de centrarnos y mirar y repasar lo que serán las últimas eliminatorias por ascender y conocer a los últimos 9 equipos que asciendan a Segunda División B. Por ejemplo, nos centrábamos en Atlético Sanluqueño, Las Palmas Atlético. Atlético Sanluqueño vencía 2-0 al filial canario y se clasificaba por el valor doble de los goles en campo contrario, ya que había caído en Las Palmas por 3-1.
1, 3-3, resultado global, y el valor de los goles en campo contrario clasificaba al Atlético Sanluqueño. Lo mismo, por el valor doble de los goles en campo contrario, se decidió el Navalcarnero de por D, esa eliminatoria, el Ontinien Tarazona y el Langreo Aro, que se decidió en la prórroga con un gol de falta de los riojanos. Pasaron los riojanos, el Aro, pasó el Navalcarnero y pasó también el Tarazona. Llama la atención el repaso que le da el Mutilvera al Zamora, el cuarto del grupo navarro al primero del grupo de Castilla y León. Y eso que se dice siempre, que el grupo navarro es uno de los más débiles de la tercera división. Nada que ver. 1-5 global, ganaba el Mutilvera al Zamora, al líder de Castilla y León y uno de los míticos además también de la segunda división B. El cuadro zamorano que no ha tenido nada suerte y no ha ganado ninguno de los 6 partidos que ya ha jugado en este playoff, ¿eh? Ni la eliminatoria de los 4 partidos, ¿eh? Ni la eliminatoria de líderes, ni esta eliminatoria contra el Mutilvera. Ninguno de los 4 partidos ha ganado el equipo Zamorano, ni en casa ni fuera. También hay que destacar a un equipo de Castilla y León. Ya que hemos hablado del Zamora para mal, hablemos del Palencia para bien. Se ha vuelto a clasificar remontando en el partido de vuelta y además fuera de casa. Los dos y las dos eliminatorias había perdido el primer encuentro. Esta vez ganaba 1-3 a la SD Logroñés en las Gaunas, 1-3, y el Palencia con esa equipación tan llamativa que se mete en la ronda final. Una ronda final en la que habrá 5 primeros, 5 segundos, 5 terceros y 3 cuartos. Y nos llama la atención, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, Navarra, Aragón y Andalucía Occidental, uno de los grupos andaluces, son los dos únicos, los 4, quiero decir, los 4 únicos grupos que tienen a 2 equipos. Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra y Andalucía Occidental. 2 equipos tienen estos 4 grupos y ya solo hay un grupo en el que sus equipos no tienen ninguna, pero ninguna opción de ascenso. En todos los demás grupos todavía puede ascender al menos uno, que es el Canario. Los 4 equipos ya están de vacaciones y están eliminados. Hay mucho movimiento, fichajes, entrenadores, pero nos centramos en lo que nos importa, que es este playoff que arrancará este fin de semana con los siguientes emparejamientos. Elegir contra el Laredo, el Mutilvera contra el Conquense, el filial del Elche, el Ilicitano frente a otro filial, el Osasuna B, el Aro Deportivo contra el Caudal de Mieres, el Palencia frente al Deportivo Aragón, filial del Zaragoza, Tarazona Navalcarnero, San Fernando Águilas, Castellón Gabá y Sanluqueño Cerceda. Estos son los encuentros que nos deja la última eliminatoria y de donde saldrán 9 equipos que jugarán el próximo año en la categoría de bronce del fútbol español.
Gracias, Barreales.
¡Un abrazo enorme!
Vamos con la agenda de la semana.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana, como siempre, con la segunda división, en este caso el playoff de ascenso a primera, la gran final entre Osasuna y Girona, la ida el miércoles a las 8 en Pamplona, la vuelta el sábado a las 7 en Montilivi. En el playoff de ascenso a segunda división, también que ganen las eliminatorias, serán equipos de segunda. En este caso, los partidos de ida, el domingo a las 7, el Lleida Sevilla Atlético, a las 8, el Cádiz que recibe al Hércules. En el playoff de ascenso a la segunda división B, también los que venzan serán equipos de superior categoría, en este caso subirían a la segunda B, y nos fijamos en 2 encuentros muy muy interesantes, el Aro Deportivo que recibe al Caudal Deportivo y el Castellón que recibe al Gabá.
Hola a todos, soy Andrea Esteban, jugadora del Levante, y quiero dedicar la canción de James Bay, Let It Go, a todos los oyentes del programa Esto es Fútbol de la cadena COPE. Un saludo.
Canción tranquilita para despedirnos hoy, para irnos, chicos.
Está chula, ¿eh? me gusta así un poco más tranquilo. No todo va a ser reggaetón y estas cosas rápidas. Aunque estemos en verano hay un poco de calma.
Sí, claro que sí. No todo va a ser piscineo, latineo.
Claro, un poco de relax.
Música de fiesta. Sí, sí, sí.
Ay, qué lado romántico estáis sacando ahora, madre mía.
Siempre lo hemos tenido, Salguero y yo. Lo que no lo sacamos.
Claro, lo mostramos poco, pero el lado romántico está ahí. Somos más en lo personal, donde
mostramos. Oh, qué bonito.
En las distancias
cortas. Habla de un hombre.
A ti te gusta la canción, ¿eh?
Tiene su puntito.
Yo no la conocía, no conocía al chico que la cantaba, pero me gusta. Así que con este temazo nos vamos hasta la semana que viene. Ya nos están metiendo prisa los chicos del tiempo de juego que van a contar los partidos de la Eurocopa, así que nosotros humildemente tenemos que decir adiós, pero la semana que viene volvemos con más fútbol de segunda, segunda B, tercera y fútbol femenino aquí en Esto es Fútbol. Hasta entonces, besos y abrazos para todos. Chao, chao. This is all we're living for. Why?